¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast. En esta ocasión tenemos un mini noveno porque, bueno, ya sabéis que en estos tiempos estamos, Dani y yo, pues bastante ligados y no tenemos tanto tiempo como nos gustaría para grabar. Y he dicho, pues mira, tengo yo aquí un montón de cómics para hacer un mini noveno de reseñas. Esta vez un monográfico de Spider-Man del coleccionable de Salvat, que Salvat está, bueno, tiene ahora, si no me equivoco, 3 o 4 coleccionables sobre cómics. Está el de Spider-Man, que es el que vamos a hablar ahora. También tiene el de novelas gráficas y tal de DC, uno de los cómics del Pato Donald, y juraría que está ahora mismo sacando uno de también de Ibáñez. No estoy seguro, la verdad. Me ha parecido verlo también en el kiosco. Y bueno, pues vamos con este coleccionable que han sacado ya 15 tomos. Voy a comentar 10 porque la primera entrega, que es Entre los Muertos, y luego la quinta, que es El Último Asalto, que reúnen la miniserie de Marvel Knights, maxiserie más bien, de Mark Millar. Ya los comenté en el número 100. Ahora os lo digo. El número 100. Iba a decir el 100. 201, puede ser. Sí, 201. Minuto 48-46. Es que lo acabo de ver. Lo acabo de ver aquí. Y bueno, pues ya está. Y bueno, pues tenemos unos cuantos tomos más. Han salido ya 3 tomos más. Que no los he leído. Que es. Spider-Man Noir, El Desafío del Duende y Un Nuevo Día. Que el Spider-Man Noir, Spider-Man Noir, no lo he podido pillar porque cuando salió no sé qué estaría a uvas. Pero bueno, pues y El Desafío del Duende y Un Nuevo Día los he pillado en esas semanas, pero no los he, no me he dado tiempo a leerlos. Pero bueno, así que vamos a comentar lo que es el resto de series. Voy a ir en un orden. Pues la verdad es que no sé en qué orden ir, pero bueno, yo creo que voy a ir en orden cronológico de bueno, pues para que veamos un poco el caso. Es que el orden del coleccionable de Spider-Man de Salvat es un poco aleatorio, demasiado aleatorio. De hecho, creo que ya lo comentamos en su época que, a ver, la segunda entrega, que es Percepciones, de Todd McFarlane, que es el segundo volumen de su saga, de su Spider-Man, se publica antes que el primer número, que es Tormento. Entonces tiene esas cosas que son un poco raras. Luego hay cosas como que Spider-Island se publique, es el tercer tomo en publicarse, y no hemos visto nada de Slot todavía, cuando el tomo de en Un Nuevo Día es justo saga de publicar ahora. Es un poco así todo el rato, ¿no? Y bueno, hay otra característica que también hay que comentar, que es que no hay ningún... es muy difícil que haya una correspondencia entre el tomo que saca Salvat y algún otro tomo que esté publicado por Panini y o Marvel, ¿no? Hay algunos casos que sí, por ejemplo, Entre los Muertos y tal, sí que puedes hallar cierta correspondencia, pero es muy difícil. Te encuentras tomos que lo que publican aquí no se corresponde tanto a tomos, o sí, pero no al tomo completo que habían sacado, o al revés, ¿no? Es más completo que el tomo que sacaron en su momento, cosas de esas. Lo cual, para mí, que yo soy un friki, no, que me gusta, pues eso, marcar las lecturas y todo eso, llego a Goodreads y es en plan, ¿qué pongo aquí, no? ¿Cómo meto esta lectura en Goodreads? Me tengo que crear el tomo y encima no están disponibles las portadas en internet. Y nada, y ese es mi gato que estaba, si lo habéis escuchado, era Luffy, que estaba afilándose las uñas con el nodo de bebé. El caso, que es un poco jodienda todo. Pero bueno, el coleccionable van a ser un total de 60 tomos. Y más o menos un poco recogen todo. Hay moralla, hay cosas que no valen para nada, pero luego tienen cosas muy buenas, ¿no? Vamos a comenzar con cosas que no valen para nada. Bueno, no, con cosas buenas. que hemos quedado en que lo va a hacer en orden no de publicación, sino, bueno, sí, de publicación original, que no de publicación Salvat. Vamos con Días de Gloria, que es el... Es que luego hay una doble numeración un poco jodida, ¿no? Días de Gloria, que es el tomo 2 del coleccionable, pero que es la entrega novena. Tengo aquí un PDF de Salvat que me viene muy bien. Me hubiera venido mejor que pusiera el material que viene originalmente. Pero bueno, en los tomos está este dato. Que incluye The Amazing Spider-Man 39 al 46. Vamos, el comienzo de la etapa de John Romita junto con Stan Lee, que justo en el 38 se fue Ditko y en el 39 ya se incorpora Romita. Y es, no sé, ese es el epítome de lo que es el Spider-Man clásico. Además, completamente, ¿no? Comienza el tomo, pues, que si sus villanos, que si tal, que si con una historia famosísima del duende, ¿no? Cuando descubrimos, cuando descubren ambos sus sendas, identidades, ¿no? Que descubre el duende que es Peter Parker y Peter Parker descubre a su vez que el duende es Norman Osborn, con todo lo que esto implica, ¿no? Eres el padre de mi amigo y tú eres el amigo de mi hijo, cosas de esas, ¿no? Y bueno, pues van un poco lo que es el origen del Duende Verde con los experimentos de Osborn. Por otro lado, a ver, es una historia clasicaza de Spider-Man de toda la vida, ¿no? Luego el ataque de, entre comillas, amnesia que tiene el Duende. Y luego pues tenemos pues otros villanos clásicos como el Rino. Tenemos a en otro número pues una historia con el Lobo Hombre, el Mangold de el hijo de Jameson, en un momento en el que pues eso, lo típico de que Spider-Man está en horas bajas de popularidad. Es una saga del Rino que son tres números, fíjate. O sea, la saga del Duende son tres números y en una sale el lobo. Es que no sé cómo se llama en español, espérate. El Mangold, el Jameson, JJJ Junior. Y luego, pues, finalmente, está del lagarto, una historia del lagarto con Spider-Man que luego se rompe el brazo y tal. Y está ahí con su cabestrillo luchando contra el mal. Y otro contra el Shocker, ¿no? El siniestro conmocionador. Y bueno, pues, lo que he dicho. Esto es Spider-Man puro. Luego me encanta porque es cuando conoce a Mary Jane. Cuando está también con esta muchacha, con Gwen Stacy. Que Gwen Stacy, que todos tenemos la imagen esa de Gwen Stacy, la maja, la novia de América, entre comillas, ¿no? Y resulta que en esos números es súper borde y súper... ¡Ja! Peter Parker, qué pringado. luego, pues, ese lío de faldas entre tía May y su vecina para liar a... para que Peter conozca a Mary Jane, esas cosas. Es un tomo, la verdad, que a mí me encanta. Me encanta, son de esos tomos que hace que te enamores del personaje y que te enamores de todo. Claro, dentro de lo que es un cómic de los años 60, con todas sus estas, ¿no? Pero la verdad es que es muy, muy curioso, ¿no? Esos intentos de Peter Parker, que me encanta Peter Parker porque está diseñado viejuno, o sea, tiene 17 años, 18 aquí ya, y ya está hecho un viejuno de la vida. Va en americana, y corbata clase, mientras sus amigos van con sus jerseys guays y sus tal, van más a la moda, bueno, un poco más, porque Harry tampoco es que vaya muy 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 desastroso. Y bueno, la verdad que es sensacional el Días de Gloria. Siguiente tomo, pues siguiente tomo es la saga del clon original, que es el cuarto, número 5, 5 en Salvat, cuarta entrega del coleccionable, con la saga del clon original. Reúne los números 129, 143 al 150 de Amazing Spider-Man. El 129, yo estoy seguro de que, bueno, lo incluyen porque también está Chacal por ahí involucrado, pero también porque está el Punisher. Y dicen, oh, serie del Punisher, pues vamos a meter al Punisher aquí. Y bueno, pues es curioso, ¿no? Porque pues que si se va Peter Parker a investigar unas cosas a Francia, luego se enfrenta contra el Ciclón, ya está saliendo aquí con Mary Jane y tal, porque ya murió hacía tiempo Gwen Stacy, que de hecho en eso consiste el giro emocional de la saga del clon, no en el tema de que el chacal sea capullo y voy a hacer un clon de Spider-Man, jibiri, 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 sino del hecho de que la primera vez que ve Spider-Man que está pasando algo raro es cuando se encuentra con el clon de Gwen. Y bueno, pues ahí está, que en lo que el chacal está ahí en las sombras, pues van pasando cosas. Tía May sigue enferma de la vida, se enfrenta también al escorpión. Y bueno, va viendo cómo se enfrenta al caso de joder, qué pasa aquí con los clones y demás. Se descubre que Chacal es el profesor, el Miles Warren. Y bueno, pues es curioso porque son de estas sagas que, a ver, pasan muchas cosas. Que sí, el clones y tal, pero luego hay como que un millón de villanos que luego cuando hasta que no relees no te acuerdas de que salían. O sea, es en plan, o sea, de repente veo, acabo de abrir al azar y está por ahí el Hombre de Arena. Veo, ¿qué hacía el Hombre de Arena por aquí? Rondando, ¿no? Y bueno, pues, a ver, la idea estaba bien. A mí me... Bueno, que no he dicho los autores. Jerry Conway, Archie Goodwin, Ross Andrew y Jill Kane. Pero bueno, pues tenía sus cosas y luego pues esa resolución que luego pues ya se aprovechó para decir, ¿y si no pasó de verdad tal como creemos, ¿no? Y Spider-Man lleva siendo 20 años el clon, ¿no? Esas cosas tan graciosas que se les ocurren en Marvel. Siguiendo con clasicazos, este es uno de mis cómics que más cariño le tengo de Spider-Man, que es el Nada Puede Detener al Juggernaut, de Roger Stern y John Romita Jr., que es el número 9 del coleccionable y la entrega número 6. Contiene Amazing Spider-Man 224 al 227, se saltan el 228 y van del 229 al 230 USA. Y bueno, pues comienza pues la típica... A ver, claro, es una época en la que ya empiezan a hacer historias de largo plazo. Está por ahí el buitre, me encanta porque está el buitre en el geriátrico con el novio, con el que era entonces el noviete de Tía May. Y y mola porque siempre, que no soy viejo, es que me voy a revitalizar, leñe. Y bueno, pues sale ahí, luego sale otra aventura con el Tarántula Negra. Un par de aventuras así random. Sale la Gata Negra también en su gran faceta de ladrona, chungi, guay y pibonaco, romántica, tensión sexual y demás. Un par de números muy, muy interesantes con la capitana Jean de Golf, que por cierto la muerte de Jean de Golf será el tomo 23 del coleccionable, la entrega 23. Y vamos, la gran historia de, pues eso, historias muy de Roger Stern, bastante, con un toque bastante clásico, pero ya con esa modernidad ochentera, ¿no? Y Nada Puede Detener al Juggernaut, a mí es una historia que personalmente me encanta, ¿no? Con el Juggernaut fuera de sí y de repente se encuentra en el camino de Spider-Man, ¿no? Y con ese finalaco de hormigón y demás y Tom el Negro diciendo, que vuelva, por favor, volverá. Pues es, la verdad es que es una historia a la que siempre he tenido mucho cariño. Y la verdad que no es que sea especialmente, no sé, no es que sea una obra maestra de Spider-Man, ¿no? Pero sí que es de estas historias que demuestran por qué Spider-Man, los cómics de Spider-Man son tan especiales, ¿no? Porque tienes tantos secundarios y tantos tal, Y pasan tantas cosas que de repente, cuando aparecen cosas distintas, es refrescante y a la vez no descuadra. Que hay veces que sí, ¿no? Pero en este caso se siente como todo muy orgánico, ¿no? Aunque Madame Web es un personaje que personalmente me aburre un poco. Me da mucha pereza. Y mira que le dieron bola en esa época. En la etapa de Roger Stern, recuerdo como que 3 o 4 sagas con Madame Web, que es en plan, jubílate, Madame Web, no te mueres ya, tía. Bueno, hablando de jubílate, bueno, no tanto, ¿no? Vamos con el tomo, el número 14, que es el tomo, la entrega número 8 del coleccionable, que es la saga del traje negro de Tom DeFalco, Ron Frenz y Rick Leonardi, que tiene los números 252 al 259, y que es, pues eso, ese momento en el que coincide con la publicación de Secret Wars, la original. Claro, no va a coincidir con la de Hickman. Y se encuentra Speedman volviendo del misterioso planeta del Todopoderoso y todo eso, con un traje negro, ¿no? Y aquí ya se explora un poco qué es ese traje negro, cómo, pues al principio dijo, cómo mola este traje negro, qué chulo es, que responde a mis llamados, a mis exigencias y todo eso. Y vale, acabo de abrir con un señor que he dicho, madre mía, como también este hombrito. Bueno, el caso. Y bueno, pues dice, joder, pero es extraño porque, joder, reacciona, es demasiado extraño esto, este traje alienígena y demás, ¿no? Y vamos viendo, pues eso, a lo largo del tomo, cómo, pues, cómo pasan cosas con ese traje. Y como, bueno, pues va viendo que, coño, que se tiene que deshacer de él porque, digamos, se la juega el traje. Pero le va a ser difícil quitárselo. Decía que tal, porque Tom DeFalco, y además creo que lo ha usado hasta, bueno, iba a decir hace relativamente poco, pero estuvo usando a este señor años, Tom DeFalco. Me refiero a La Rosa, el criminal mafioso, master tal, que no sé, que gobernaba ahí unos cuantos masters de Nueva York y todo eso, en lo que Spider-Man, en lo que Kingpin, no sé qué hacía Kingpin, estaría jubilado o qué, pero digamos que tuvo ese momento de alzamiento y a La Rosa con su máscara lila, algunos dirán violeta, púrpura o tal, es lila. Pues estuvo ahí uno de los villanos perennes de Spider-Man y sobre todo de Tom DeFalco. O sea, yo recuerdo haberle visto hasta, te podría decir, hasta bien entrado los 90. O sea, en cómics de bien entrado los 90 ha estado por ahí. Y esto seguimos, pues esto, en los 84, 85 debe ser esto, ¿no? Pues nada, mientras tanto, pues en lo que va Spider-Man, en la saga del traje negro, porque lleva el traje negro, no porque haya una historia especial con el traje negro, salvo hacia el final, que ya es cuando ve que hay que deshacerse de ello, ¿no? El caso, pues que es la típica de los cómics, de estos que son historias cortas de un número o dos, ¿no? Pero que tiene un poco de todo, ¿no? Hay una historia sobre trampas en los deportes, luego aparece por ahí el duende diciendo, el duende verde no, el otro, el Hobgoblin, diciendo, yo quiero aquí estas cosas de mi porción, dice, no, aparece también el puma, aparece un montón de villanos también, y también aparecen muchos villanos en la boda de David Michelinie, James C. Oxley, John Romita Jr., Alex Savio, Paul Ryan, Alan Cooperberg y compañía, que incluye los números 290 al 292 de Amazing Spider-Man, el anual 21 también de la serie, y Peter Parker de Spectacular Spider-Man, anual número 7. Este es el primer tomo en el que aparece una colección que no es Amazing, que no es asombrosa, de por sí es espectacular. Bueno, el caso, pues, el tomo de la boda, ¿no? Y tenemos, pues, su esto está Spider-Man con el traje negro, pero ya no el traje negro simbionte, sino el traje negro que se construyó una vez deshecho del otro. Que dijo, pues el negro me sentaba bien, pues mira, voy a seguir tal. Por cierto, es el número 19, entrega número 12. Bueno, el caso, pues es la historia de la boda. Es una... pues comienza, pues eso, es un cómic muy de recuerdo de Spider-Man, de fíjate cómo éramos, mi familia, no sé qué. También es un cómic en el que, bueno, están los matarañas por aquí también, en los que, pues eso, empieza con la pedida, la respuesta de Mary Jane, que primero es no, luego ya, claro, sabemos la historia, se casan. pero es un momento también importante en la vida de Mary Jane, que tiene su momento de, está pasando cosas chungas en mi vida, y es un momento para explorar muy a fondo el pasado de Mary Jane y su relación con Peter Parker. David Michelinie, pues, hace buen trabajo en ese sentido. Y luego ya es el número de la boda, con pues la aparición consabida de villanos, que tiene que haber siempre. Luego en los anuales de Peter Parker, en el anual de Amazing Spider-Man, es lo que es la boda, y en el de Peter Parker, de Espectacular Spider-Man, es el viaje de novios, que se van a una villa francesa, que les regala un ex noviete de Mary Jane, y bueno, pues ahí están sus cositas, ¿no? Muy bien, tomo. Esto es, la verdad que no tengo ningún problema en casi nada, porque son estos tomos, tienen un dibujo tan guay, tan... bueno, tienen sus cosas, ¿no? A veces que siempre han, ¿qué estás haciendo, Friends? ¿No? y demás. Pero es un... No estoy comentando nada del dibujo, me acabo de dar cuenta, ¿no? Pero como es un dibujo tan clásico, tan amoldado a los cánones normales del cómic, y encima es John Romita y John Romita Jr. Luego también está por ahí Rick Leonardi, que también, aunque no es de mis favoritos, también es bueno. ¿Qué más? La del... es que no hay problemas en los dibujos, ¿no? Y aquí tampoco, ¿no? Está Paul Ryan por ahí, que está bien. No hay grandes problemas. A veces es un poco fotogénico, un poco eso, fotoestático, ¿no? En algunos tomos, en algunas cosas, pero normales en ese sentido. Y de ello, pues bueno, alguna historia está más aburrida que otra, pero bueno, por lo general está bien. Creo que empezamos ya con los tomos malos, ¿no? Vamos con Percepciones, del Spider-Man de Todd McFarlane. Que incluye Spider-Man número 6 al 12. Todd McFarlane al cómic y al dibujo. Al guión y al dibujo. Con Rick Maguire, Scott Williams y compañía guionizando. No sé cómo ir. El primer tomo de Spider-Man. Tormento. No, ese es el segundo tomo del Spider-Man de McFarlane, y sigue un poco en este sentido de pues eso, lo típico de que quiere hacer todo autor cuando coge un personaje, que es redescubrir y explorar su propia versión y su propia visión de los villanos, ¿no? En este caso tenemos su propia visión del duende, ya como un ente más terrorífico, como un ente más incluso demoníaco. Y por otro lado, pues tenemos una historia con el Wendigo, que se va a Canadá a investigar Peter Parker, porque sí, que esta es la historia Percepción de por sí, que con la que se encuentra a Lobezno, ¿no? Y bueno, pues un poco de todo. A ver, a mí Todd McFarlane me parece que tiene muy buenas ideas, entre comillas, o por lo menos no tiene malas ideas, o por lo menos intenta explorar algo más en el guión que lo que hace en el dibujo, ¿no? Sobre todo, ya lo comentamos en el especial de Image, ¿no? Como de sus compañeros Lee Field, Jim Lee y compañía, era el que más idea tenía de contar una historia, ¿no? Y de narrar una historia, ¿no? Y aquí se demuestra. Otra cosa es que la historia sea basura, infecta, ¿no? Pues mira, son dos historias que pasan sin pena ni gloria. El dibujo está muy bien. A mí me gusta, la verdad, que el veloz tiene su... Nada, tiene su estilo MacFarlane, que es en plan, a veces sí, a veces no. ¿Por qué estas expresiones? ¿Por qué tal? ¿Por qué de repente lo ves no tiene los ojos rojos aquí? No sé. Digamos que el dibujo, por muy un buen dibujante que sea MacFarlane, o por... te puede gustar más. A mí la verdad que el estilo no me disgusta tal, pero sí que tiene esas cosas que dices... cuestionable. Cuestionable, chaval. Cuanto menos. Me voy a dar un poco más de prisa porque, vamos, llevo ya casi media hora. Y todavía me quedan unos cuantos tomos. Algo mejor es el tomo de del mal que hacen los hombres, de Kevin Smith y Terry Dodson, que reúne la miniserie Spider-Man and the Black Cat números 1 al 6, que es una historia, digamos, una de esas historias sencillas y sin complicaciones, de estas que hacía Kevin Smith en Marvel, ¿no? Que hizo un par de colaboraciones, algunas notables, ¿no? El Daredevil, la verdad que me gusta mucho de Kevin Smith y Joe Quesada. La historia tiene un poco... me parece que tenía poco sentido en su época, ¿no? Pero bueno, aquí la historia de con Gata Negra, pues... es una historia muy curiosa sobre un villano que... Y el mundo de las drogas, las mujeres y todo eso. Comienza con una amiga de Felicia que desaparece, ¿no? Y eso se une al caso de un... de un... creo que es de un estudiante de Peter Parker, ¿no? Que aparece, es muy sospechoso, ¿no? Como aparece que parece que ha habido un asunto de drogas y es un poco raro todo, ¿no? Y se juntan esos dos casos, ¿no? El dibujo está muy bien, es Terry Dodson y a mí, bueno, tiene su... a ver, tiene como siempre sus tendencias al melonismo de la Gata Negra. No desaprovecha una. Pero luego narrativamente y todo eso está muy chulo, ¿no? El villano está bastante logrado y tiene situaciones, digamos, muy de Kevin Smith, ¿no? Situaciones muy... una historia bien hecha, bien hilada, bien todo, con sus toques de repente frikis y sus referencias, ¿no? Hay un momento en el que la Gata Negra se pone a cantar Memories, que con la idea que es de Cats y demás, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues... es muy buena. A ver, correcta, bastante bien, es interesante. Ya la había leído hace... bueno, cuando salió en su época. Y me gustó. Y no desmejora con el paso de los tiempos. Que pasa muchas veces que lees una serie y dices... uf, cómo ha desmejorado, ¿no? Iba a decir que es como el caso de Salvaje, pero en realidad no estoy seguro de que alguna vez fuese buena esta historia. Salvaje, de Roberto Aguirre Sacasa y Ángel Medina, que tiene un anual, juraría que escrito por Matt Fraction y dibujado por... a ver, por... pues no sé, por Salvador La Roca, puede ser, sí. Que bueno, el caso es que reúne Sensational Spider-Man volumen 2, 23 al 28, y volumen 2 y el anual 1 de Sensational Spider-Man. Es justo la saga anterior a un cómic que nos encanta aquí siempre, ¿no? Que nos encanta a todos los fans de Spider-Man, que es el... no es la saga justo anterior. Creo que sí. Vaya. Bueno, el caso... claro, lo he confundido porque no hay tomos entre medias y pensaba que sí. Bueno, el caso. A un día más me refería, ¿no? Y Salvaje es un cómic en el que... bueno, se llama Fear en el original. Y es una mierda de historia como un... no sé, es una mierda. Pero es que... ¡wow! Insoportable, tío. A ver, la idea es que de repente los villanos y personajes secundarios de Spider-Man tienen... contraen una especie de algo, una especie de no saben muy bien un tal, pero el caso es que se vuelven salvajes y bueno, comienza todo con el lagarto, ¿no? Que tiene una de sus crisis de salvajismo y demás, y está afectado su hijo también y tal, pero no es lo único, ¿no? Sino que muchos animales o muchos de los iba a decir los top témicos, los villanos y aliados de Spider-Man, que su nombre y tal se refieren a animales, también se ven un poco pues afectados por toda esta ola de salvajismo, ¿no? Luego el cómic termina con un, bueno, el cómic termina, pensaba que era porque es justo la época en la que empieza a salir, que o sale en un breve, justo después de esta historia, creo, sale el tema de que Peter Parker se desenmascara en Civil War, y bueno, pues se empieza a volver su vida un poco imposible. Bueno, el caso, la historia no hay por dónde cogerla, el dibujo de Ángel Medina es desastroso, está en su salsa de quiero ser un Todd McFarlane, pero no tengo talento para ser un Todd McFarlane. Entonces, tiene esas, no sé, esas expresiones, esos... Acabo de abrir, que es una niña que parece que tiene hidrocefalia, entre la perspectiva que le ha puesto, los ojos que le ha puesto y el pedazo cabezón que tiene, ¿no? Buah, pero es que es horrible, horrible, horrendo. Tanto, tanto, que el siguiente tomo, por mera comparación, es una puta obra maestra. Y es un día más de J.M. Straczynski, Joe Quesada, el famoso Mefistazo Quesadazo y la madre que les parióazo, ¿no? Ese momento de decir, vamos a... Vaya liada lo de Spider-Man y que se haya desenmascarado. Vaya. ¿Qué hacemos? Y bueno, a ver, esto incluye Friendly Neighborhood Spider-Man 24, Sensational Spider-Man volumen 2, 41, y Amazing Spider-Man 544 y 545 USA. Que por cierto, cuando estoy grabando acaba de salir el tomo siguiente, que es el de Un Nuevo Día, y tengo ganas de releer las primeras sagas de Spider-Man de Dan Slott. Bueno, viene la primera saga de Spider-Man de Dan Slott y luego la primera de Mark Guggenheim. Bueno, el caso, One More Day, Un Día Más, pues que se ve de repente Spider-Man, pues le pegan un tiro a la tía May, le llevan rápidamente a... venga, a curarle. Peter Parker está cabreadísimo con el mundo, en especial con Tony Stark, porque le ha metido en ese lío. Intenta buscar cualquier modo de salvar a su tía May, y bueno, pues pasa lo que pasa, ese reinicio raro, y bueno, pues que vamos a ver, visto con perspectiva, gracias a Un Día Más tenemos a Dan Slott y hizo muchísimas cosas, pero que es en plan, ¿era necesario pasar por este Mefistazo? ¿Era necesario marcarse eso? ¿No podías haber cerrado la etapa Straczynski de otra manera? Que de hecho, a ver, Straczynski no lo hace mal, o sea, yo creo que, a ver, Straczynski, que ha tenido sus cosas durante toda esa etapa, es verdad, comenzó muy bien, pero luego empezaron con que si vamos a tocar los cojones con este, si vamos a tocar los cojones con mucha de la mitología de Spider-Man y muchas de las cosas sagradas de Spider-Man, pero dices, bueno, dentro de lo bueno está bastante bien, pero es que eso es una sacada de polla, y decir que no hay huevos a hacer esto y lo hacemos y ya vemos, ¿no? Y bueno, lo peor es casi el dibujo también de Quesada, que bueno, que tiene sus cosas. El caso, nada, es un tomo, pues ahí está, ¿no? No seré yo quien defienda Un Día Más, pero una vez releído, ya bastante en frío y bastante en todo, ¿no? Pues mira, como historia, el comienzo y la premisa no está mal, pero claro, el problema es el final, ya no el hecho del Mefistazo, sino que parece que todo pasa gratuitamente y rápidamente, que no te da tiempo a asimilarlo. Hay que cerrar esta historia, venga, ¿dónde nos hemos metido? A cerrar esto. Y para cerrar este, me imagino que será el primer especial que haga sobre el Spider-Man de Salvat, Spider Island de Dan Slott, Stefano Caselli y Humberto Ramos, con los números 666 al 673 de El Amazing Spider-Man de Dan Slott. Pues nada, ya comentamos Spider-Man en su momento cuando salió en no sé si en Estados Unidos o en España. Bueno, lo hemos comentado varias veces en el podcast. Y bueno, pues la verdad que es uno de estos, de esas sagas de Dan Slott que suena peor de lo que es, ¿no? De hecho dice, o sea, la idea Spider-Man y que te digan, pues el cómic va de que todo el mundo se convierte en tiene poderes arácnicos, y dices, madre mía, ¿dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde nos estamos metiendo? Pero bueno, resulta que es buen tomo. Resulta que es un cómic muy divertido. Tiene sus cosas. Es un evento de Spider-Man pensado para que los fans nos lo pasemos bien. Y para que dentro de lo que pueda ser un crossover, toda la relevancia que puede tener, ¿no? Con todo el tema de Carly, ¿no? La que por entonces era novia de Spider-Man, ¿no? De cómo todos, pues, de cómo Peter Parker intenta, pues eso, disimular el tema de Spider-Man cuando está por Horizon Labs. Y bueno, pues, por la verdad que es una cosa muy, muy buena. Es que, por lo general, muy buena. Lo peor es quizás el dibujo de Humberto Ramos, pero tampoco desentona ni nada, ¿no? Creo que dentro de los últimos crossovers de eventos de Spider-Man de Dan Slott, quizás tengo un mejor recuerdo de este. Y fíjate que ha tenido también el Spider-Verso y demás. Pero no sé, este me parece una historia muy simpática y muy, no sé, guay, muy guay en general, ¿no? De eso de pasártelo muy bien y de pasártelo bomba leyendo Spider-Man y con un crossover y que siempre estás ahí, ay, un evento, ¿no? Ay, que surge un halo de escepticismo muy, muy grande, pero ves esto y dices, quiero más, dame otro Spider-Man. Bueno, quizás no tanto, ¿no? Pero casi, casi, ¿eh? Y bueno, creo que con esta reseña terminamos, bueno. No es que crea, es que no he leído más. Así que bueno, en principio lo vamos a dejar por hoy. Tenemos varias sorpresas preparadas para el futuro. Ya os contaremos más en la siguiente entrega del número podcast. Esto, si os ha gustado, me lo decís y haré otro especial en cuanto recopile otros 10 tomos o una cosa así. De momento tengo 2, va a salir un tercero, pero no lo he pillado. Pues mira, os voy a decir lo que va a seguir de esto, ¿eh? Ha salido Spider-Man Noir, El desafío del duende, un nuevo día. Y los siguientes son El origen de veneno, Otro bonito follón, La trilogía de las drogas, A lo grande, La marca de tarántula, El otro, primera parte, El otro, segunda parte, La muerte de Jan de Wolf, La araña y la llama, y feliz cumpleaños. Y eso es hasta el tomo 25. Luego viene La cacería de Kraven, Espía Vengador, La muerte de Gwen Stacy, Tormento, Matanza Máxima, El libro de Ezequiel, Universo Spider-Man. ¡Oh, Universo Spider-Man! ¡Qué guay, qué ganas! También Vuelta a casa. Bueno, todas esas cosas que bueno, pues ya os podéis imaginar. El origen de Matanza. ¡Uf, qué pereza! Triunfo y tragedia, chaval. Inferno, o sea, pero ¿inferno de qué? Quiero decir, bueno, en fin. Es que claro, Inferno es un cómic, es un crossover de los mutantes que afectó a todo el universo Marvel. En plan, hay demonios en Nueva York y ya está. Que tampoco es que tuviera en Spider-Man un algo especial, pero bueno, cae un poco de todo. Así que nada, ya os diré, ya hablaremos, ya tal. Ya sabéis que podéis escribirnos a hola@novenopodcast.com, en twitter.com/novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Me imagino que en breve quiero abrir una cuenta de Instagram, así que si nos buscáis por ahí ya andaremos. Así que nada, iba a decir un placer, Dani, pero es que no está Dani. Dani, a ver cuándo hablamos. En principio la semana que viene o la siguiente sí que tenemos intención de grabar. Y ya os contaremos unas novedades bastante jugosas. Un beso, chicos, un abrazo, un todo lo que prefiráis. Leed muchos cómics. Hasta luego. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic. Thank you.